El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Como siempre, es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos y agradecerles su sintonía a este programa que hacemos con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Como de costumbre, los estamos invitando para escuchar la palabra del Señor, tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 4, versículos del 5 al 15, punto 19, 26, punto 39, 40, 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, Él nos dará la razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: «Me dijo todo lo que yo he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
Avanzamos en esta mañana del domingo en este programa Semilla de Esperanza, enviando un saludo muy especial a todos ustedes, amigos y amigas. Un saludo acompañado de espiritualidad, de cariño, de deseo profundo de santificación para todos. Un saludo también de generosidad con todas las personas que sufren y a quienes les ofrecemos nuestras oraciones. Un saludo de cariño también a las religiosas que nos escuchan cada mañana del domingo a través de estos micrófonos, a nuestros hermanos sacerdotes, seminaristas, amigos de aquí, de este estado de Texas, de la diócesis de Corpus Christi y también de muchos otros lugares que escuchan este programa. Le damos gracias al Señor por ustedes y gracias al Señor por permitirnos sentir su presencia también en nuestras vidas. Los samaritanos de la época de Jesús eran el resultado de la mezcla de los israelitas sobrevivientes de la destrucción del reino del norte en el año 722 y 721 a.C. con los colonos que los asirios enviaron a repoblar la región. De esta mezcla surgió un pueblo mestizo en lo étnico, lo cultural y en lo religioso. Este pueblo asumió algunos de los elementos de la vieja religión israelita, como por ejemplo el Pentateuco y los lugares de culto que habían sido importantes en los tiempos patriarcales y durante el Reino del Norte, lo afirma Segunda Reyes en el capítulo 17, versículos 24-32. Los samaritanos intentaron incluirse con los judíos repatriados del exilio babilónico en tiempos de Zorobabel, pero los judíos rechazaron la oferta y los vieron como rivales y enemigos. Normalmente los judíos preferían no pasar por territorio de samaritano, porque consideraban que podían hacerlos impuros en alguna forma. Por esta razón, cuando tenían que viajar a Galilea, muchos preferían tomar una ruta más larga a través de la Transjordania, cruzando por territorios de mayoría gentil. Esto revela que los judíos de Judea consideraban a los samaritanos como más impuros que los gentiles, a pesar de que ambos territorios estaban bajo la autoridad del mismo gobernador de Roma. Llama por esto la atención que Jesús prefiere hacer el viaje a Galilea a través del territorio samaritano, contrariamente a los que habrían hecho un maestro tradicional de la ley judía.
El paralelismo entre la historia del capítulo 4 de Juan sobre el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo y la historia del capítulo 3 sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo, el rabino ortodoxo que llega a conversar con Jesús de noche, es claro. Ambos relatos revelan una misma verdad. Jesús relativiza y cuestiona tanto la lectura teológica samaritana como la lectura teológica judío-ortodoxa, así como ambas tradiciones litúrgicas e históricas. Para Jesús, ninguna de estas tradiciones representa la novedad del Evangelio que él manifiesta. Tanto Nicodemo como los samaritanos debían recibir el Espíritu. El Mesías llega para ambas comunidades. Ambas comunidades deben entender que sus tradiciones están incompletas y que solo tienen sentido en tanto sirvan como preparación para la llegada del tiempo mesiánico que estaba próximo. Por ello, los montes sagrados de Jerezín y Jerusalén ya no servirán como lugar de revelación y adoración divina, sino que la adoración deberá verse desde la perspectiva de la novedad revelada por el Espíritu Santo.
Jesús llega al pozo de Jacob al mediodía, cuando el calor era intenso. Esto revela el porqué, su cansancio y su sed. Juan 4:6. Llama la atención que la mujer llega a esa hora sola al pozo. Normalmente las mujeres iban al pozo en grupo o a una hora más temprana. Su soledad quizás esté relacionada con su estilo de vida, que la excluía socialmente de su propia comunidad. Juan 4:17, 18. El texto, sin embargo, muestra que Jesús no teme volverse impuro por hablar con la mujer samaritana. Por el contrario, el texto revela a un Jesús con poder para purificar y restaurar a aquellos que estaban socialmente excluidos y estigmatizados por su estilo de vida. Juan 4:42. Jesús rescata y purifica con su aceptación a la mujer y a los miembros de su comunidad y los incluye en el nuevo pueblo de Dios que sobrepasa las barreras étnicas y de género. Puesto que todos creen en la palabra de Jesús que primero les lleva a la mujer, además, este diálogo teológico de Jesús con una mujer desafía los prejuicios de la época. No era aceptado en la época que Jesús, un hombre discutiera con una mujer, y menos de temas teológicos. En el transcurso del diálogo junto al pozo con la mujer samaritana, Jesús afirma que la teología samaritana no refleja ni es capaz de reconocer el don de Dios. Juan 4:10. Hace una evaluación de la historia a las tradiciones que sustentan la fe de los samaritanos y demuestra que la omnisciencia divina obra en él, en nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:17, 18.
El texto evidentemente nos lleva a descubrir que la nueva comunidad mesiánica tiene carácter supranacional. Ya no es más una comunidad étnica, sino es inclusiva. Las viejas rivalidades y odios entre puros e impuros, cultural, ritual o étnicamente, ya no tienen validez. El Mesías está derribando y anulando en su persona las diferencias. En segundo lugar, notemos que el tiempo mesiánico significa una reinterpretación y nueva comprensión de las tradiciones heredadas de los antepasados. Los discípulos y la samaritana tienen que descubrir que su fe ahora tiene una nueva forma de pensarse y vivirse que no se circunscribe a las interpretaciones que aprendieron en la sinagoga o en el templo. El sujeto separado y marginado de la historia, la mujer, deja su aislamiento y se lanza a compartir la revelación del tiempo mesiánico. Su vida es transformada cuando Jesús, quien conoce su pasado, reinterpreta su historia y en el lugar de condenarla, la convierte en misionera. De esta manera, la samaritana pasa a ser un modelo para la comunidad, como un sujeto histórico transformado y transformador, manifestándose así que la hora mesiánica efectivamente ha llegado. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Muy bien, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, qué alegría que podamos compartir con ustedes estos temas que nos parecen a nosotros tan importantes, que nos piden una profunda reflexión, estudio, meditación, lectura una y otra vez, confrontación con la palabra de Dios, con la doctrina de la Iglesia. Esto nos enriquece a nosotros como sacerdote, al Padre Fernando y a mí, nos enriquece muchísimo en cuanto que nos obliga a adentrarnos en estos procesos teológicos, filosóficos, históricos de nuestra Iglesia, y que lo más maravilloso que podamos compartirlos con todos ustedes. Hoy tenemos como tema del día, dame de beber. La samaritana es una mujer sedienta, sedienta de amor, de felicidad de Dios. Por eso es una mujer inquieta, inconformista, siempre en camino, siempre en búsqueda. Junto al pozo donde Jesús se está sentado, sin prisas, en calidad de maestro, viene una mujer a buscar agua. Notemos que en el Antiguo Testamento suceden encuentros amorosos junto al pozo. Así encontró Isaac a su esposa Rebeca en Génesis capítulo 24, versículo 29. Y también Moisés a su esposa Séfora, Éxodo 2, 21. El libro de los Proverbios compara el amor del matrimonio a un pozo que está dentro de casa y mana agua fresca y cristalina. Ese pozo es la mujer. Bebe el agua de tu propia fuente, bebe a chorros de tu pozo. Goza con la esposa de tu juventud, que siempre te embriaguen sus caricias. Proverbios 5, 15, 19. Es una insensatez buscar agua en otras fuentes o en otros chorros. La samaritana, que ha bebido en otras fuentes y en otros pozos, va a buscar un amor que le llene por dentro y por completo. Pero la sed de esta mujer no se limita al amor humano, sino que tiene sed religiosa, tiene sed de Dios. En hebreo, el término Baal se usa para designar al esposo, pero también para designar el nombre de una divinidad pagana.
El simbolismo es claro. La mujer que representa a Samaria o a Samaria ha tenido 5 dioses que se veneraban en Samaria, tal como queda reflejado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos 24 al 51. Y el que ahora tiene Yahvé tampoco es su Dios. Habita en Jerusalén y no en el monte samaritano de Garasín. Samaria, la adúltera, representada por esta mujer, está insatisfecha con su pasado y el agua tradicional, que es la ley, tampoco ha apagado su sed. Y aquí tenemos una mujer sedienta, insatisfecha, rota por dentro. Todos los días va con el cántaro buscando agua, pero el cántaro se le queda vacío y debe ir constantemente a llenarlo. La situación del hombre de hoy en nuestra sociedad europea o americana es mucho más grave. La samaritana tenía sed, la torturaba, por eso iba buscando agua. La samaritana dialoga, hace preguntas, se interesa por lo que dice Jesús. Lo peor que acontece al hombre actual es que ya no tiene sed de Dios. Pasa de eso. El tema religioso ha dejado de ser tema de interés para él. Se cumplen las palabras del poeta. Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber. Lo peor es que no sabemos para qué sirve la sed. Antonio Machado. No sabemos para qué sirve esa sed de trascendencia, de infinitud, de felicidad plena que el mismo Dios puso dentro de nuestro ser.
¡Qué lección tan maravillosa la de Jesús! Lo único que le interesa es la persona que tiene delante. Jesús tiene todo su tiempo para ella, como si no tuviera otra cosa que hacer. Su comportamiento tan cercano, tan sencillo, tan humilde, le ha abierto el corazón a esa mujer. Ya está dispuesta a recibir el mensaje que le quiera transmitir. Qué importante el saber estar, acoger, dar tiempo a todas las personas antes de hablar de teologías, de leyes, de normas, de preceptos. Lo primero para ser cristiano es ser persona. Por eso nos hacemos algunas preguntas. ¿Seguimos siendo racistas con los extranjeros? ¿Los aceptamos? ¿Los toleramos? ¿Nos estorban? ¿Cuál es nuestro comportamiento con los que practican otra religión? ¿Somos tolerantes? ¿Valoramos lo que ellos también tienen de positivo? ¿Nos abrimos en diálogo con ellos? ¿Valoramos positivamente la incorporación de la mujer en puestos importantes de nuestra iglesia? La samaritana era una mujer dividida por dentro. Su vida fraccionada no le convencía. Estaba tan vacía como el cántaro que llevaba al pozo. Pero cuando se encontró con Jesús, dejó sus maridos, sus ídolos, su vida frívola, y se quedó para siempre con Jesús. Desde ese momento Jesús era el pozo, su esposo, su maestro, su Dios. Y desde este encuentro vivo con Jesús, se convirtió en apóstol de la buena noticia.
Tal vez al leer este evangelio, nuestra mirada está dispersa en personas, cosas, trabajos que tiran de mí y hacen que mi corazón esté descentrado. Es necesario que mi vida esté centrada en Jesús, que sea Jesús el centro de mi ocupación y preocupación, el que dé sentido a mi vida, el que me haga sentir libre y pueda disfrutar de todo. Desde que la samaritana se encontró con Jesús, su vida tuvo otro color y otro sabor. Comenzó a gustar la vida, a disfrutar en este mundo, a experimentar lo maravilloso que es tener a Dios como Padre y los hombres sin prejuicios como hermanos. Hoy podemos preguntarnos, ¿lo que hace más de 2000 años pudo hacer esta mujer, por qué no lo podemos hacer nosotros hoy? Cuando San Juan escribió este evangelio, ya no pensaba en la samaritana, sino en mí y en ti. Los evangelios no han sido escritos para llenar nuestras curiosidades, sino para ser vividos de tal y como otros, en este caso, la samaritana, lo vivieron.
Pero podemos fijarnos en otro detalle mucho más importante. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras que ellos iban hasta la ciudad para comprar comida. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar y restaurar que hacía el Señor le producía un agotamiento que no tenían sus discípulos y que solo era solo ellos eran observadores. Con esto, el evangelista nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real. Y es interesante que en un evangelio como el de San Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad del Hijo de Dios, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, Juan 11:35, y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, Juan 12:27, y su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles, Juan 13:21, y tuvo sed cuando estaba en la cruz. Fijémonos además en otro pequeño detalle que también tiene cierta importancia. Observemos que Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer a la ciudad. Por supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, pero cuando unos capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó panes y peces para dar de comer a una multitud hambrienta, nos preguntamos por qué no hizo Jesús en este momento un milagro similar para así no tener que esperar que sus discípulos regresaran de la ciudad con comida y así calmar el hambre que ellos experimentaban en este caminar hacia Galilea. El encuentro de Jesús parece un encuentro de amor, un encuentro misericordioso con una mujer que necesitaba y que tenía sed de Dios, sed de amor.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro Acontecer Eclesial agradeciéndoles a todos ustedes la deferencia que tienen cada domingo al escuchar nuestro programa Semilla de Esperanza. El Papa Francisco dice que Jesús está sediento de amor por nosotros. El Papa Francisco afirmó que Jesús, sediento de amor, sacia nuestra sed con el amor y hace con nosotros como la samaritana, se acerca a nosotros en nuestra vida cotidiana, comparte nuestra sed, nos promete el agua viva que hace brotar en nosotros la vida eterna. El pontífice abordó asimismo un segundo aspecto de la frase de dame de beber y dijo que estas palabras no solo son la petición de Jesús a la samaritana, sino un llamamiento, a veces silencioso, que nos alcanza cada día y nos pide que nos hagamos cargo de la sed de los demás.
Encontrar en la iglesia un oasis donde beber. Dame de beber, nos dice, ¿cuántos? En la familia, en el trabajo, en los demás lugares que frecuentamos. Tiene sed de cercanía, de atención, de escucha. Los que tienen sed de la palabra de Dios y necesitan encontrar en la iglesia un oasis donde beber. Dame de beber es el llamamiento de nuestra sociedad, donde la prisa, la carrera por el consumo y sobre todo la indiferencia está cultural de la indiferencia generan aridez y vacío interior.
Con estas reflexiones en torno a ese amor sediento de Jesús, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.